Hoy en Primera Plana nuestros invitados se encuentran en tres escenarios geográficos distintos. Y en cada uno de ellos hablaremos con un protagonista de los esfuerzos que realizan para que la democracia regrese a Cuba y a Venezuela. Y es precisamente en este último país, en su capital Caracas, donde hacemos contacto con nuestro primer invitado, el obispo católico, Monseñor Roberto Liquet. Tante para nos y es, pudiera decirnos, ¿cómo ve esa vinculación Cuba-Venezuela?
Bueno, ha sido un desastre, con el perdón tuyo que eres cubana. El presidente eterno dijo que nos iba a anclar en el mar de la felicidad cubana y ya no estamos anclados. Aquí no hay comida, aquí no hay seguridad, aquí estamos creando problemas que no tenemos, como el caso de la frontera con Guyana, el caso con la frontera de Colombia. El problema es que los cubanos que están asesorando a Maduro se olvidan que los cubanos no tienen pueblos vecinos, en cambio nosotros sí. Tenemos pueblos vecinos, estamos hermanados con fronteras vivas, en este caso con Colombia. Y vuelvo a repetir, aquí, al igual que Cuba, la Cuba de Fidel, aquí te inventan un delito y te ponen preso. Ochoa, Uber Matos, Camilo Cienfuegos, a todos los que hicieron sombra al régimen y al director del régimen, lo sacaron de juego. Eso también lo están haciendo en Venezuela. Eso es asesoría de la cubanera que tenemos aquí.
Es que es inaudito que se trate de copiar a un régimen que es esencialmente perverso y que está total y absolutamente fracasado.
Por supuesto, pero dijo un eminente personero de la economía venezolana, dijo que teníamos que ser todos pobres para poder gobernar ellos. Eso lo dijo con la cara bien lavada. Y eso es lo que ha pasado en Cuba, y sobre todo ustedes los cubanos salieron del terror de Batista al terror de Fidel. Ustedes no tuvieron oxígeno, no pudieron respirar, ustedes no pudieron disfrutar de años de democracia. Inmediatamente se impuso Fidel por la fuerza. ¿Te acuerdas? Tú tal vez eras muy joven, pero yo me acuerdo, el paredón. A mí me daba la gana de gritar que tú eras batistera, y te fusilaban de forma sumarial en un paredón.
Monseñor.
El terror de Fidel fue horrible para pobres cubanos. No pudieron ni respirar. Y eso lo quieren hacer aquí también. Lamentablemente se olvida que esto no es una isla.
Yo viví todo eso, Monseñor. Mi padre estuvo exiliado en tiempos de Batista. Y mi pueblo, el último presidente que eligió democráticamente fue al doctor Carlos Prío Socarraja en el año 1948. Desde entonces no ha vuelto a haber una elección democrática en Cuba, porque en el 52 el golpe de Estado de Batista cambió los destinos de nuestra isla.
Bueno, pero ustedes se organizaron y querían para Cuba una democracia que la anhelaban por tantos años, cayeron en este régimen horrible en el cual está la pobre Cuba. Y eso lo quieren copiar aquí en Venezuela. Aquí se habla socialismo del siglo XXI. Yo no soy socialismo. Este es comunismo totalitario. Aquí te persiguen. Si tú opinas contrario al gobierno, te insultan. Te insultan, te dejan y te ponen preso. Esto es Cuba. Esto es Cuba. Aquí el socialismo del siglo XXI es el comunismo cubano, lamentablemente, y por eso hay que decirlo, porque ustedes los cubanos ya llevan 50 años sufriendo el régimen de Fidel, ya está bueno, me parece, y que lo quieran copiar en Venezuela, no, yo me resisto a eso.
Monseñor, yo diariamente dedico el programa que tengo al tema venezolano, porque también quiero recordar a todos los amigos que hemos tenido los cubanos en Venezuela, como el expresidente Carlos Andrés Pérez, que ayudó muchísimo a la causa cubana.
Claro, yo cuando era muchacho, a mí los jesuitas nos dieron un pote de aceite, del bote de aceite, hicimos un hueco y salíamos por las calles de Maracaibo, el Bolívar para Fidel. Yo recuerdo el Bolívar para Fidel, porque creíamos que las cosas iban por otro lado, pero eso era lo que se encaramó, los aterrorizó a ustedes e impuso este régimen criminal, antidemocrático, totalitario, que es el régimen de los hermanos Castro.
Total y absolutamente de acuerdo con usted, y no sabe cómo le agradezco que vea la situación cubana de esa manera. Yo lo he hablado mucho con usted por teléfono.
Sí, yo sé. Sí. Pero ahora están aflorando el patrioterismo pendejil de los venezolanos contra los pobres colombianos. Lo único que están bachaqueando aquí en Venezuela son los colombianos. Aquí están bachaqueando el colombiano y el venezolano. Cristiana. Bueno, y estamos bachaqueando todo. Porque hay que comer, no hay nada. Entonces, el problema de la crisis económica la tiene son los colombianos que están sacando la comida para allá. Ah, y las gandolas de gasolina y de gasoil, ¿son los colombianos? Esos no son los colombianos, esos son señores con estrellas y soles aquí en los hombros.
¿Cómo ve la gestión que está haciendo la oposición? Yo creo que es heroica.
Yo creo que es heroica, pero también están peleando por una botella vacía. Es decir, los problemas son de Venezuela y tenemos que afrontarlos. Esto de la frontera, ¿ha hablado alguno de ellos sobre eso? Nadie. A esos pobres colombianos los atropellan. Esos colombianos viven en barrios donde hay luz, agua, mercal, consejos comunales, promovidos por el gobierno, ahora no les interesa. En las elecciones sí les interesaban los colombianos y le daban cédula venezolana para que fueran a votar. Ahora ya no. Para justificar la crisis económica, le están creando el San Benito a los colombianos, que ellos son los culpables. Hay los venezolanos, ellos también están machequeando.
Monseñor, no sabe cómo me ha satisfecho hablar con usted. Que Dios lo bendiga. Es usted un Amén. Digno seguidor de Cristo.
Amén, porque la conferencia episcopal de Venezuela no fue como la conferencia episcopal cubana, que se quedó calladita la boca.
Tiene la razón.
Ahí solamente habló Perecerante y el pobre Eduardo, que en paz descanse, que es un santo.
Entre tanto, una delegación del Congreso de los Diputados de España, presidida por su presidente Jesús Posada, viajaba a Cuba. Respondiendo a una invitación procedente de la propia Asamblea. En la misma, según el programa anunciado, no aparece entrevista alguna con la oposición política ni con Raúl Castro. El doctor Antonio Guedes, de Madrid, de la Unión Liberal Cubana, es nuestro siguiente invitado y quien analizará las posibilidades y efectos.
Cuba y España, el impacto que pueda tener en la democratización o una apertura en Cuba, alguna liberalización que pueda surgir después de este viaje, ¿cómo usted lo ve?
Bueno, yo creo que el impacto va a ser poco. España está buscando no perder los huecos que tiene en Cuba, sobre todo en inversión económica, porque teme con aproximación del gobierno norteamericano al régimen cubano que pierde espacio, y eso es lo que está haciendo España y lo que hizo Francia, etcétera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque bueno, está ahora de moda visitar Cuba después de las relaciones con Estados Unidos para ir sondeando a ver qué pasa, y no va a pasar nada. Yo lo lamento mucho por los cubanos de adentro y de afuera, de los cuales la mayoría están de acuerdo con todo lo que está pasando, con toda esta comparsa de lo que está ocurriendo, pero esto no es más que un impasse de victoria total de la dictadura comunista. No va a ir más allá de eso, ni en lo político, ni seriamente en lo económico. En lo económico irá como lo cosmético, como ha ocurrido hasta ahora, pero cambios radicales en lo económico no ocurrirá en Cuba. Y cambios políticos de democracia, Estado de Derecho, libertad de medios comunicados, por supuesto, nada de eso. El régimen de Cuba no tiene por qué cambiar. Si sin cambiar nada será concedido todo, ¿por qué va a cambiar? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo nada? Un poco más de inversiones, pero se ha habido inversiones canadienses, españolas, italianas durante muchísimos años y no ha pasado nada. Ahora que haya un poco más de turismo durante un tiempo y viajes allá, y además esto me parece estar recordando otras épocas, cuando han pasado situaciones que parecía que Cuba pudiera cambiar después del derrumbe de los países del este, me acuerdo el paseo que se daba a muchos gobernantes de América Latina, muchos gobernantes de Europa, de aquel entonces, no pasó absolutamente nada, entre ellos Felipe González, que fue el presidente de España, nada pasó. Sí, sustancialmente, lo que yo llamo sustancial, la verdadera democracia, el verdadero cambio económico, no va a ocurrir nada. Y España lo que está buscando es no perder los huecos que tiene de las inversiones económicas. Y punto, no otra cosa. Sencillamente eso, el contacto a ver qué pasa, qué es lo que está ocurriendo, no perder un cierto liderazgo a estar en Cuba, sobre todo en el plano económico. Pero lo que le interesa son las inversiones de ellos, el punto. Pero esas inversiones ya saben cómo son. En la mayoría del dinero va al régimen cubano, los cubanos no son contratados directamente por los extranjeros, el 80% del sueldo queda en manos del Estado cubano, no tienen derecho a huelga, no hay derecho a manifestación. Bueno, hay una cierta mejoría a los que trabajan ahí, pero mejoría real no existe para el pueblo ni va a existir. Comprendo que es una visión pesimista, pero mientras la gerentocracia esté ahí, los viejos estos gobernantes sigan vivos, cambios reales, profundos, sociales, económicos, no va a ocurrir ni con esto, ni con la visita del Papa Benedicto XVI, ni con la visita de Juan Pablo II, ni con la visita de Gorbachov, ni con la visita del Papa actual, ni con una frase que se diga así más o menos retórica de que Cuba se abra. Todo eso no representa nada mientras el poder esté en manos de los Castro y sea radical ese poder que tiene en manos de ellos, y el pueblo cubano esté amordazado para sublevarse. Comprendo que incluso hay gente de la oposición que tienen esperanza, pero bueno, y mi visión es otra. Yo siempre he pensado eso, que mientras la gerentocracia no habrá cambios reales, y la gerentocracia todavía está ahí. Tienen que morir ellos para empezar los procesos de cambio, que a medio y a largo plazo pueden ser reales. Pero de momento, todo esto es cosmético, todo esto para perpetuar la dictadura, todo esto para seguir en poder. Y yo quiero equivocarme, yo desearía equivocarme, por el bien de los cubanos, sobre todo los que están dentro de la isla, no el mío, sino el bien de ellos. Pero desde fuera, y con la experiencia que tengo y con los contactos que tengo dentro de Cuba, y conociendo la naturaleza del régimen, viendo cómo se comporta, no va a nada, no significa nada, en absoluto nada. Y cuando acabe todo este entusiasmo ebulliente de toda esta salsa de ir a Cuba de visita y de los turistas, cuando pase unos meses y vuelva a asiento, volveremos a lo mismo y estará lo mismo y pasará Cuba de moda, irán menos visitantes de los que están yendo ahora y no pasará absolutamente nada, como no ha pasado absolutamente nada en los últimos años. Y yo creo que los cubanos deberían tener memoria de toda la gente que ha visitado Cuba, de todas las posibilidades de cambio. Siempre ven la posibilidad de cambio fuera de Cuba. No, fuera de Cuba no hay salvación ni va a venir el cambio de Cuba. El cambio tiene que venir de adentro, porque así ha pasado en el 99% de los países del este, así pasó en todos los países comunistas, así pasó en casi todas las dictaduras de derecha. No es de afuera, y no es con los cambios económicos de las relaciones, ni aunque se levante el embargo, no tiene absolutamente nada que ver con eso, con la naturaleza represiva del régimen y la naturaleza absoluta de la economía, de la política cubana. Mientras no haya esa voluntad de cambio, o esa necesidad de cambio, o ese empuje de cambio dentro, no ocurrirá ningún cambio serio. Por lo tanto, la visita española pasará sin pena ni gloria como una más. Y repito, quiero equivocarme en esto como en todo lo anterior que he dicho.
Doctor, usted ha sido testigo y muchas veces intérprete de intentos del exilio cubano por buscarle una solución pacífica, política, concertada a la problemática cubana, y nunca ha respondido el régimen de los Castro. ¿No es así?
Así es, mire, en agosto de 1990, hacemos historia porque mucha gente que nos escucha o no se acuerda o no había nacido. En agosto del 90 surgió la Plataforma Democrática Cubana como un intento en Europa, Partido Socialdemócrata Cubano, Demócrata Cristiano Cubano y los liberales, nosotros la Unión Liberal Cubana, de unidad, vinculado a las internacionales liberales, propuesta de diálogo, propuesta de cambio pacífico, de transición pacífica. Bueno, el régimen reaccionó violentamente hasta en el parlamento, ese pseudo parlamento cubano pronunciante en el extranjero, y parte del exilio también no estaba preparado, gran parte del exilio cubano, para eso, que ahora está diciendo lo que dijimos nosotros en agosto del 90, porque si usted ve los cuatro puntos de los demócratas, si usted ve la declaración de Puerto Rico, si usted ve la declaración reciente de México, si usted ve lo que están diciendo la mayoría de los opositores en el exilio ahora, y muchos dentro de Cuba, era lo mismo que dijimos en el año 90.
Recuerdo,
y estamos,
doctor,
en el año 2015 y es lo mismo.
Seguí muy bien ese proceso. Y
usted lo siguió bien, ¿verdad? Pues este proceso es lo mismo. Estamos, y el ahí sigue, y ha pasado 25 años, ¿eh? Podemos celebrar los 25 años de esa documento de la Plataforma Democrática Cubana. Y sí, y ahora es cuando el exilio, ahora es cuando gran parte de la oposición, todavía la oposición dentro de Cuba la aceptó más en aquel momento, la que había, la pobre que había. La de hoy, la inmensa mayoría está en esa línea. Y los de afuera, ¿no? Los de afuera, la mayoría estaban en contra. Hoy dicen lo mismo que en agosto del 90. Pero yo lo recuerdo, porque hay que tener memoria, hay que sacar las cosas de la hemeroteca, hay que sacar los discos, las publicaciones, no ser desmemoriado. Hay que perdonar, pero no perder la memoria.
Y recibimos una comunicación de la organización BPEX, Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exterior, en la que se solidarizan con el pueblo colombiano a la vez que condenan acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra colombianos residiendo en Venezuela. Hacemos contacto con el teniente Juan José Colina para que nos dé detalles de este comunicado.
Bueno, la organización BPEX, ¿verdad?, que agrupa a los exiliados venezolanos en los Estados Unidos y en diversas partes del mundo, hemos emitido un comunicado en apoyo al hermano pueblo colombiano, quien en estos momentos está siendo víctima de las acciones genocidas del régimen de Nicolás Maduro, que ha tomado la decisión de detener, torturar y deportar a ciudadanos colombianos que llevan mucho tiempo dentro de nuestro país, no solo en la frontera, sino en las principales ciudades, y los está enviando a su país de origen de forma arbitraria, y esto para distraer la atención de los graves problemas que está viviendo Venezuela en estos momentos, que involucra una crisis política, social y militar, dada pues la incapacidad del régimen. Nosotros del exilio aborrecemos este tipo de acciones que se han emprendido en contra del honorable pueblo colombiano, rechazamos estas acciones y nos colocamos al lado y solidario de quienes en estos momentos pues están siendo víctimas de las acciones arbitrarias de un individuo que ya no solo se conforma con violar los derechos humanos de los venezolanos, sino también los derechos humanos de las nacionalidades de otros países que viven dentro de Venezuela. Y por tanto, hemos manifestado pues nuestro apoyo solidario y nuestra vergüenza por las acciones que el régimen está emprendiendo pues en contra del hermano pueblo colombiano.
Parlamentarios del Táchira, de la Asociación de Legisladores del Táchira, van a presentar ante la Corte Penal Internacional una denuncia por las deportaciones de colombianos que ha hecho Maduro y por prácticas xenofóbicas. ¿Qué te parece?
Bueno, estamos completamente de acuerdo con esa acción, en virtud de que lo que ya está realizando Nicolás Maduro en Venezuela pues no tiene ningún sentido. Es una acción nunca antes vista, como un gobierno pues emprende de manera directa, agresiva, en contra de ciudadanos colombianos que no vinieron, que no llegaron ahorita. Tienen mucho tiempo viviendo dentro de Venezuela, muchos de ellos tienen documentos legales que permiten su estadía dentro del país, inclusive muchos han conformado familias con ciudadanos y ciudadanas venezolanas, y hemos visto pues que estas acciones tienen que ser denunciadas ante la comunidad internacional, y los países democráticos del mundo tienen que rechazar estas acciones pues que recuerdan las acciones de Hitler cuando estaba persiguiendo a los judíos en la Alemania nazi. Bueno, es lo mismo que estamos viendo ahora en Venezuela, y uno se pregunta, ¿por qué hace esto Nicolás Maduro? Lo hace para distraer la atención, y también nos preguntamos por qué no saca a los guerrilleros que sí están en territorio venezolano y sí están utilizando pues la geografía nacional para esconderse y seguir ejerciendo o ejecutando sus acciones atroces, no solo en contra de los colombianos, sino también de los venezolanos. Entonces, por eso pues que hemos rechazado enérgicamente y vamos a continuar con esta acción demostrar internacionalmente pues lo genocida que es el régimen de Maduro. El día jueves vamos a estar en el consulado de Colombia a las 11:30 de la mañana entregando un documento escrito donde vamos a expresar nuestra solidaridad al hermano pueblo colombiano. Se va a hacer simultáneamente en el consulado de Colombia, tanto de Miami como de Nueva York, y el día sábado a la 1:00 p.m. tenemos una manifestación en el Arepaso original en apoyo al hermano pueblo colombiano, de manera tal de demostrarle que las acciones de Maduro no son respaldadas por el venezolano, por el venezolano común, ni dentro ni fuera de Venezuela.
También desde dentro del país están los diputados y políticos en general de la oposición denunciando que hay acciones de lesa humanidad y de xenofobia de parte de Maduro para con la población.
Bueno, sin duda alguna, están claros, los hechos hablan por sí solos y las acciones del axilo demuestran. Maduro ha dicho que cierra la frontera y decreta el estado de excepción, dada la circunstancia que ahí se maneja, en la cual pues hay contrabando de combustible, contrabando de comida, pero los culpables del contrabando en la frontera es la misma Guardia Nacional, son los oficiales de la Guardia Nacional que se han convertido en mercenarios políticos y se dedican a acciones delictivas, dejaron atrás su rol y su misión de salvaguardar la frontera para convertirse en comisarios políticos que llevan adelante las actividades de contrabando de combustible y de comida y también de narcotráfico, prácticamente ordenadas y dirigidas desde la Comandancia General de la Guardia Nacional en la figura del mayor general Néstor Reverol Torres. Entonces pensamos pues que estas acciones que Maduro trata de responsabilizar al pueblo colombiano no es real, sino que más bien tiene que ver hacia lo interno, hacia la corrupción que reina en las Fuerzas Armadas en estos momentos.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.